Florida, Estados Unidos de América.
Muere condenado por las protestas del 11J de aparente suicidio, según familiares.
Los constantes apagones están acabando con los equipos electrodomésticos, lamentan los cubanos.
Ortega llama arrastrado a Lula y dice que Petro compite por ser el líder para representar a los Yankees.
México pone en pausa relación con Embajada de Estados Unidos.
Y Rusia lanza decenas de misiles y drones contra Ucrania y Kiev pide a sus aliados armamento de largo alcance.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 27 de agosto del año 2024 y con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Está el equipo al completo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Ha muerto por suicidio el preso político Yosandri Mulet Almarales, manifestante del 12 de julio de 2021 en el barrio La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Yosandri Mulet Almarales, de 38 años, murió este lunes en el Hospital Capitalino Julio Trigo, luego de que saltara al vacío el pasado viernes desde el puente de Calabazar, cercano a su residencia. Mulet Almarales fue sancionado a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición por participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en la barriada La Guinera de la capital cubana. El joven padecía trastornos mentales y antes, en junio de 2022, intentó ahorcarse en la prisión combinado del Este, donde estaba recluido. Después del suicidio fallido, las autoridades judiciales se negaron a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar lo pasaron a un régimen menos severo en el campamento de trabajo forzado Toledo en el municipio Marianao, donde tenía derecho a breves estancias en su hogar.
Él estaba de paso, cabo de 3 días. Ya se iba para su prisión. Llegando a la esquina de ahí del puente, se entretuvo su papá y se tiró del puente para abajo. Ya lo estaban buscando y búscalo y búscalo. Y hasta que ya se enteraron que se habían llevado un muchacho para el hospital, que se había tirado del puente y era él.
Relató su tía política Idalmi Salazar González. Los padres María Antonia Almarales y Roberto Mulet presentaron hace unos meses una segunda solicitud de licencia extrapenal que fue denegada por la Fiscalía de acuerdo al criterio emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana.
Y no se la aprobaron. Dicen que estaba apto para ir preso. Instituto de Medicina Legal.
En el Hospital Julio Trigo, donde estaba ingresado el preso político, había gran cantidad de agentes de la seguridad del Estado, aseguró Salazar González.
Él llegó muerto. Estaba vivo artificialmente. Estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para quitarse responsabilidad.
La organización Justicia 11J incluyó a Mulet Almarales en un listado de personas en condición de vulnerabilidad en prisión después que intentara quitarse la vida por primera vez en el combinado del Este. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La presa política Aniet González, sobre quien pesa el cargo de ultraje a los símbolos patrios y cumple sentencia en Camagüey, enfrenta un proceso alérgico complicado que afecta sus cuerdas vocales. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Aniet González es una cubana de 44 años que cumple condena por subir a las redes sociales fotos con su cuerpo cubierto con una bandera cubana. El lunes, González salió de pase reglamentario por estar en régimen de menor severidad en un campamento conocido por El Anoncillo, ubicado en la provincia Camagüey. El periodista independiente José Luis Tan Estrada la pudo ver y asegura que su salud se encuentra deteriorada.
Tiene problemas en las cuerdas vocales. En estos momentos está muy, muy, muy ronca. Y estos problemas en la voz, en las cuerdas vocales, también están sumados a un proceso alérgico muy complicado y muy avanzado que tiene apnea, producto del tiempo que se pasó dentro de una celda en la prisión para mujeres de kilo 5 aquí en Hawái. La humedad, bañarse con agua fría, tomar el agua contaminada, todos esos factores contribuyeron a que esa alergia se agravara más. Además, sumado a esto, el problema que tienen las cuerdas vocales hace que su voz, sus dolores ahí mismo en la garganta, pierde la voz en varias ocasiones, no puedas ni hablar porque está muy, muy ronca.
González fue detenida en marzo de 2023. En febrero de 2024 fue ratificada su sentencia de 3 años de cárcel por el cargo de ultraje a los símbolos patrios tras un proceso de apelación. Con su acción, Aniet González intentaba unirse a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar la acción artística Drapeau, término francés que en español significa bandera, en solidaridad con la acción llevada a cabo en 2019 por el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien cumple una sanción de 5 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia Artemisa. Entre los cargos que lo llevaron allí se encuentra precisamente ultraje a los símbolos de la patria, pero también desacato y desórdenes públicos. La activista Aniet González estará con su familia durante 3 días, nos comentó Tan Estrada, quien afirma que a pesar del ensañamiento de la policía política cubana, la activista de las redes sociales tiene buen ánimo y nunca ha perdido ni la fe ni la esperanza, y mucho menos sus convicciones y sus deseos de ver a una Cuba libre. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
4 días después del hallazgo del cadáver de la joven Lianet Núñez Pérez en un tanque de basura en el barrio habanero de Jesús María, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre el caso. El cuerpo de Núñez Pérez, de 20 años, apareció el viernes pasado a pocas cuadras de donde vivía con su novio. Desde el día anterior, los familiares no tenían noticias de la joven. El portal Cubanet publicó imágenes que mostraban a agentes de la policía acordonando el lugar. Los grupos independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba incluyeron el crimen en el subregistro de feminicidios ocurridos en la isla este año. Aunque no se pueda identificar todavía quién la agredió, califica de feminicidio por elementos como la desaparición, deposición del cuerpo en un espacio público y extrema violencia, dijeron las ONGs.
El medio independiente Café Fuerte, que habló con vecinos de la joven, apuntó que Núñez Pérez era natural de Santiago de las Vegas y se mudó hace más de un año a La Habana Vieja con su novio, un enfermero de 19 años. El cadáver tenía amputadas ambas piernas y hasta el momento las investigaciones han confirmado que falleció asfixiada por estrangulamiento cerca de las 10 p.m. del jueves, indica el reporte. Este caso se enmarca dentro de una ola de violencia en Cuba. En julio, el cadáver de Lindanay Flores Vargas apareció en un basurero en La Habana y el pasado fin de semana en el poblado de Ceballos, en Ciego de Ávila, fueron asesinadas 2 mujeres, un adolescente y un niño de 4 años, presuntamente durante un robo.
Angustia a la población cubana los daños causados por el sistema de apagones impuesto por el régimen. Tomás Cardoso con la información.
Cuantiosas pérdidas en equipos electrodomésticos enfrentan los cubanos como resultado de los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional la pasada semana. El Estado no vende protectores de voltaje y producto de esto, con el quita y pon de la corriente constantemente, han sufrido daños refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores y cocinas eléctricas. Y sin respuesta por parte de la Unión Eléctrica de Cuba, ni tampoco existen consolidados estatales para la reparación de los mismos. Por tanto, los dueños de equipos tienen que enfrentar la reparación con sus propios recursos, señalaron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país. Las pérdidas son cuantiosas en la ciudad de Santa Clara, comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Era un kikipón que eso casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad. Pasa lo mismo con las neveras, con las ollas frijoleras, las ollas arroceras.
Desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares Describe el escenario allí con las pérdidas en los equipos electrodomésticos.
Se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Eso tienen que arreglar los mecánicos particulares. Por supuesto, los precios están en el cielo.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, donde no hay forma de reparar los equipos dañados por los apagones.
No lo paga nadie, ya usted sabe. No le interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos que se le rompan. Como también hablo de los fogones eléctricos, bueno, pues ya usted sabe.
En Los Palacios, Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Abascal nos contó.
Son incalculables. Me di a la tarea de ir allí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el equipo. Y tiene en su casa llena de televisores y cosas por el estilo. Debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana.
El comunicador independiente Adriano Castañeda, en la ciudad de Santi Espíritus, enfatiza sobre el costo que tiene que enfrentar una familia para la reparación de un refrigerador.
El gobierno local no tiene un taller que dé este servicio. Una máquina, por ejemplo, de refrigerador está por los 40,000 pesos moneda nacional, más el gas como 10,000 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, destacó que son muchas las pérdidas de equipos y no hay donde repararlos.
Se han quemado cantidad de equipos que no hay cómo reponerlo porque ellos no responden. Ellos no se responsabilizan con eso y no hay donde arreglar nada.
Y desde Zahuatanamo, Alfredo Álvarez Leiva apuntó que allí se han dañado hasta las bombas eléctricas de extracción del agua.
No, que se le quemó y ya, y tiene que arreglarlo. Yo nunca lo arreglo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen cubano rechazó ayer las acusaciones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre la presunta implicación de La Habana en campañas para influir en las próximas elecciones estadounidenses y criticó duramente la cobertura sobre estos informes en el diario Miami Herald. El MINREX deploró que el gobierno de Estados Unidos y su Departamento de Estado y sus agencias de inteligencia no hayan descalificado la referencia directa a supuestas agencias de gobierno.
También retó en su comunicado mostrar evidencias de que haya interferido o se haya propuesto interferir en sus procesos electorales o que esté favoreciendo a político alguno del estado de Florida o de otro estado. La comunidad de servicios de inteligencia de Estados Unidos publicó en julio un informe en el que se acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de Florida en el año 2022.
12:12 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica, así que ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para los dos, muy buenas tardes para todos los que los acompañan a esta hora. Bueno, pues vamos a hablarles del trópico y es que justamente estamos en plena temporada ciclónica y viviendo ya ese periodo donde se encuentra el pico de la actividad máxima. Ese pico de máxima actividad desde el punto de vista climatológico se ubica alrededor del 10 de septiembre y después de varias semanas de tranquilidad, bueno, pues tenemos que hablarles en el día de hoy de que en el Atlántico tenemos una zona de bajas presiones muy probablemente formándose en los próximos días en el centro del Atlántico y moviéndose al oeste-noroeste a razón de 10-15 millas por hora. Y en ese desplazamiento puede encontrar condiciones un poco más propicias para su desarrollo ciclónico. El Centro Nacional de Huracanes en el día de hoy le está dando alrededor de un 20% para los próximos 7 días. Quiere esto decir que vamos a estar pendientes a su evolución. Por su parte, el tiempo local en Cuba durante las últimas 24 horas, mucho calor en el área de Velasco, Holguín, con 38 grados Celsius. Jucarito, en Granma y Manzanillo son las otras localidades de mayor valor, de mayor calor, con 36.1, 35.5 respectivamente. Y la lluvia, bueno, pues en el área del Jíbaro, en Santi Espíritus, con 38.0 y en el Valle de Caujerí, en Guantánamo, con 42.8. Para hoy, otra tarde cálida con algunas lluvias, parcialmente nublado está desde el final de la mañana y en la tarde podrá llegar a nublarse, sobre todo en localidades del interior y sur del territorio con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Para hoy otra vez máximas de 33 a 36 grados, superiores incluso en algunos puntos del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius, con vientos del este que estarán alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. La luna transita por su fase de cuarto menguante. Oleaje en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en la costa suroriental, también poco oleaje en toda la costa norte desde Pinar del Río hasta Camagüey, y mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, reiteró su compromiso con los cubanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y poseen el formulario I-220A. En un mensaje de Instagram, Salazar aseguró que sigue trabajando para que esos migrantes puedan acceder a la residencia permanente en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano y anticipó novedades para septiembre. Salazar reconoció la difícil situación en la que se encuentran muchos cubanos con I-220A debido a su estatus migratorio.
En otra información, Mark Zuckerberg, máximo ejecutivo de Meta y otras plataformas sociales, denuncia en una carta a un comité en el Congreso las presuntas presiones de la administración Biden-Harris para no publicar ciertos contenidos. Los detalles con Gustavo Cherkis.
A poco más de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde una de las preocupaciones de republicanos y demócratas es la desinformación en línea, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que altos funcionarios de la administración Biden-Harris presionaron a su empresa de redes sociales para que censurara contenido sobre COVID-19 durante la pandemia y agregó textualmente que se opondría si eso volviera a suceder. El titular de Facebook, Instagram y WhatsApp escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la que lamenta no haber hablado antes sobre esta presión, y dirigiéndose al presidente del comité, el republicano Jim Jordan, menciona textualmente: en 2021, altos funcionarios de la administración Biden presionaron repetidamente a nuestros equipos para que censuraran cierto contenido sobre COVID-19, incluido el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. Luego de recibir la carta, el comité, que es controlado por los conservadores, pero que tiene participación demócrata, utilizó la plataforma X y en su cuenta escribieron: una gran victoria para la libertad de expresión. Zuckerberg también destacó que no haría ninguna contribución para apoyar la infraestructura electoral en las elecciones presidenciales de este año para no jugar un papel de una forma u otra en la votación de noviembre. Durante las últimas elecciones en el 2020, que se realizaron durante la pandemia, el multimillonario y su esposa contribuyeron con $400 millones a través de su empresa filantrópica para apoyar la infraestructura electoral, una medida que provocó críticas y demandas de grupos que dijeron que la medida era partidista. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Casa Blanca condenó a Rusia después de que Moscú atacara gran parte de Ucrania con decenas de misiles y drones que, según las autoridades, mataron a 4 personas, hirieron a más de una docena y dañaron instalaciones energéticas. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Este martes, Rusia lanzó ataques con misiles y aviones no tripulados contra decenas de regiones de Ucrania y mató al menos a 5 personas, según dijeron funcionarios el martes, un día después del mayor ataque aéreo de Moscú en la guerra contra su vecino. El lunes, Rusia atacó gran parte de Ucrania, disparando decenas de misiles y drones que mataron a 4 personas, hirieron a más de una docena y dañaron instalaciones energéticas. La Casa Blanca inmediatamente condenó a Rusia después de los ataques del lunes. El portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby. Él dice que Estados Unidos condena en los términos más enérgicos posibles la continua guerra de Rusia contra Ucrania y sus esfuerzos por sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad. Kirby dijo que Rusia nunca tendrá éxito en Ucrania y que el espíritu del pueblo ucraniano nunca se verá quebrantado, y que Estados Unidos seguirá liderando la coalición de más de 50 países para proporcionar el equipo equipo militar que tanto necesita Ucrania. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de indignante el ataque ruso a la infraestructura energética ucraniana y dijo que había reordenado las prioridades de las exportaciones de defensa de Estados Unidos para que se envíen primero a Ucrania. También dijo que Estados Unidos estaba aumentando el envío de equipo energético a Ucrania para reparar sus sistemas y fortalecer la resiliencia de la red energética de ese país. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de congresistas de Estados Unidos dio su respaldo a la nominación de la opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz. En una carta al Comité Noruego del Nobel, los senadores y miembros de la Cámara de Representantes destacaron que Machado ha arriesgado todo para ayudar al pueblo venezolano a elegir a un líder legítimo.
En marcado contraste con la opresión, la tortura, el asesinato y la privación económica a manos de la dictadura de Chávez Maduro, el liderazgo pacífico de Machado se ha convertido en un faro de esperanza y resiliencia para el pueblo venezolano, una verdadera encarnación del Premio Nobel de la Paz, recalca la misiva. El texto fue suscrito por el senador Rick Scott, junto con el senador cubano-americano Marco Rubio y los representantes de origen cubano Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, entre otros miembros de los de la Cámara de Representantes.
Avanzamos a las 12:20 en informaciones de América Latina. El gobernante nicaragüense Daniel Ortega criticó la postura de Brasil y Colombia respecto a la elección presidencial en Venezuela y acusó a los presidentes Lula da Silva y Petro de disputarse el liderazgo para representar a los yanquis en América Latina. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió el lunes contra sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, por sus posturas ante la controversial elección de Nicolás Maduro en Venezuela.
Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te está arrastrando también Lula.
Brasil y Colombia encabezan los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana y han sugerido repetir las elecciones, propuesta rechazada tanto por el oficialismo como por la oposición.
A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina.
Lula, aliado histórico del chavismo, dijo en una entrevista radial que no considera que Venezuela tenga una dictadura, pero sí un gobierno con sesgo autoritario. Maduro fue proclamado reelecto con el 52% de los votos, aunque a casi un mes de los comicios, el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar el detalle de la votación, alegando haber sufrido un ciberataque terrorista. La oposición, liderada por María Corina Machado, asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó. Tras la publicación de los resultados se desataron protestas con un saldo de 27 muertos y 2.400 detenidos.
Además, Ortega ofreció combatientes a Maduro en un eventual escenario de lo que llamó una contrarrevolución en Venezuela. Este es un informe enviado desde Caracas.
En el marco de la 11ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana de las Américas ALBA, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega le hizo esta oferta a Nicolás Maduro si se registra un alzamiento en su contra.
Estoy seguro que si se da esa batalla, los van a derrotar. Y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla.
Nicolás Maduro la agradeció y precisó que en Colombia tiene aliados y recordó que la paz del vecino país pasa por la paz de Venezuela.
Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán.
Ortega también criticó la posición que asumió el presidente de Brasil, Luis Lula, con relación al resultado de las elecciones en Venezuela.
Y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela
de una forma vergonzosa.
El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió al presidente Gustavo Petro que frente a la situación de Venezuela evalúe la capacidad militar colombiana ante lo que calificó como un muy remoto pero no imposible conflicto con Venezuela.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que la relación con la Embajada de Estados Unidos en México está en pausa por los recientes comentarios del embajador estadounidense en el país sobre una polémica reforma judicial impulsada por el mandatario. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, dijo la semana pasada que la elección directa de jueces clave de la reforma constituye un riesgo mayor para la democracia mexicana y que cualquier cambio de ese tipo debe tener salvaguardas para garantizar la independencia del Poder Judicial. López Obrador afirmó en su habitual rueda de prensa matutina que ojalá haya parte de Estados Unidos una rectificación y digan que van a ser respetuosos de la independencia de México y que mientras eso no ocurra, hay pausa en la relación con la embajada estadounidense.
Colombia coincide con Panamá y Estados Unidos en la política de repatriación de migrantes irregulares que cruzan la peligrosa selva del Darién. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Panamá, Javier Martínez Acha.
Colombia reconoció el lunes los esfuerzos de Panamá y Estados Unidos en la repatriación de migrantes que atraviesan el Darién. El país sudamericano había evitado hasta ahora apoyar medidas restrictivas en la peligrosa selva fronteriza, como el cierre de algunos pasos o las deportaciones de migrantes que comenzaron la semana pasada desde Panamá. En una declaración conjunta tras una reunión en la ciudad de Cartagena, los tres gobiernos reconocieron una responsabilidad compartida en la gestión del éxodo que se desplaza hacia Estados Unidos y destacaron su larga historia de colaboración en la materia.
Los tres países se comprometen a fortalecer la cooperación para desarticular las redes de trata y tráfico de migrantes, mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables, contemplando opciones humanitarias.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El gobierno de Estados Unidos descarta que los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah tengan repercusiones negativas sobre las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La Casa Blanca, a través del portavoz de Seguridad Nacional John Kirby, calificó como constructivas las conversaciones en el Cairo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Si bien ahora las negociaciones han pasado a un nivel de grupos de trabajo, continúa habiendo avances, afirmó el equipo mediador estadounidense en Egipto. Según detalló Kirby a la prensa, en esta nueva fase de discusiones, todas las partes implicadas están representadas, incluido Hamas, y se espera que puedan resolverse detalles pendientes. En cuanto a la duración de esta fase, Kirby aseguró que es una variable que dependerá de quienes estén en la sala de negociaciones y de lo que sean capaces de lograr. En tanto, y respondiendo a las inquietudes de los periodistas, según el funcionario estadounidense, los ataques entre el Líbano e Israel no tuvieron repercusiones directas sobre el cauce de las conversaciones. Mientras, en el norte de Israel aumenta el temor ante la posibilidad de una guerra abierta con Hezbollah, al tiempo que unos 60.000 residentes continúan evacuados de sus hogares. Desde el gobierno israelí lanzan un mensaje uniforme y en una sesión informativa, el portavoz de la administración israelí, David Menzer, aseguró que aunque Hezbollah sufrió un golpe aplastante por los ataques israelíes, todavía necesitan establecer una solución más duradera.
Este no es el final de la historia. El Líbano y la organización terrorista de Hezbollah, que operan bajo la dirección de Irán, son responsables de la escalada de la situación de inseguridad en nuestro norte.
Y en Gaza, decenas de miles de civiles se concentran a orillas del mar Mediterráneo que baña la costa de Gaza. Familias huyen nuevamente del ejército israelí tras nuevas órdenes de evacuación pese a la inexistencia de lugares seguros y las fuerzas judías continúan llevando a cabo sus planes militares en el enclave palestino. Y la tensión crece en Cisjordania, donde en las últimas 24 horas un ataque israelí con misiles en la ciudad
ciudad de Tulkarem, en la Cisjordania ocupada, mató a 5 palestinos, incluidos 2 menores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la mítica banda británica Oasis anuncia su regreso con una gira en el año 2025. Los detalles con la agencia AFP.
Oasis anunció el martes una gira en 2025, después de 15 años de separación por el enfrentamiento entre Liam y Noel Gallagher. Los numerosos seguidores del grupo ya no creían posible un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos, que crearon himnos de los 90 como Wonderwall o Don't Look Back in Anger. La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y se desplazará después a Manchester, la ciudad natal de los Gallagher, donde tienen previsto 4 conciertos. Después llegarán otras 4 noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa Dublín.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguimos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.